Gloria a Dios, aleluya. Como le dije desde el principio, al principio yo no sabía por qué este tema, porque el Señor me llevaba por aquí. Yo decía, ¿quién eres Aquila y Priscila? Y cuando me empecé a leer un poco de quiénes eran ellos, dice que ellos eran un matrimonio. Ellos eran de Italia, venían de Italia, eran romanos, pero conocieron a Jesús a través de los viajes misioneros de Pablo. Y ellos eran una pareja que se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Porque aún en este mismo capítulo nos habla que ellos dicen, vino una cierta persona que hablaba en ese momento, dice, hablaban de Apolo, y vino Apolo a predicar, y cuando Apolo predicó, ellos fueron sabios, dice, que los llamaron a sola y le dijeron, que querían hablar con él. ¿De qué? Porque Apolo estaba hablando solamente del bautismo de Juan. En ese momento, ellos ya sabían quién era Dios, quién era Jesucristo. Ellos le hablaron ahí en secreto. Pero dice, más que nada, me llamaba mucho la atención cómo era la historia de ellos o cómo era que se movían ellos. Ellos se movían a través del Espíritu Santo. Ellos fueron perseguidos y ellos viajaban con Pablo. Por eso los llevé al versículo 18, donde dice que ellos navegaron con Pablo a Siria y llegaron hasta Éfeso. Y ahí estuvieron. Pero aún ahí ellos sabían, dice, y hablaban de Jesús, porque ellos ya habían oído de Jesús. Pablo ya les había enseñado, ya los había instruido en el tiempo que Pablo estuvo con ellos, porque se dedicaban al mismo oficio, tanto Aquila con Priscila como Pablo, porque Pablo los hizo mi amado. Hay citas bíblicas donde Pablo los menciona y les dice, saludos a Aquila y Priscila, mis amados. O sea que no eran cualquier pareja, era una pareja que se dejaba guiar por Dios. Y me llamó tanto la atención, yo decía, ¿cómo era eso? Y poco a poco fui indagando, buscando, y yo decía, ¿cómo? Y me llevó a una figura diferente a como nosotros vemos un matrimonio. Yo decía, un matrimonio. Yo sé que muchos dicen, ejemplo, yo y mi esposo no somos. Yo lo sé, pero algo que sí hemos sabido es guiarnos por el Señor en las áreas, y hemos sabido que desde el principio nos dijeron que la salvación es individual, pero el matrimonio también tiene su trabajo en la salvación, porque ¿cómo voy a ser yo ministro aquí y no en mi casa? ¿Cómo yo voy a saber guiar a mis hijos si no lo sé guiar en mi casa? Y yo me preguntaba mucho eso, y el Señor me hizo pasar por una experiencia. Y yo decía, ¿pero por qué me deja pasar por esto? Y estuve 2 semanas batallando, y yo le preguntaba a mi Dios qué era eso. Y era algo que yo no entendía hasta que Él me dijo que era algo que yo tenía que sentir de mi esposo, y era algo que yo no entendía en mi esposo. Y me hizo sentir su tristeza, su dolor. Él no habla, así como lo ven que es aquí, así es en la casa. Él no habla, él se queda con muchas cosas. Pero el Señor me hizo sentir ese dolor de él. Y yo decía, ¿pero por qué yo me siento así? Hasta que Él me dijo que Él me tenía que saber. Yo entendí que Él tenía que hacerme pasar por eso para yo poder traer este tema. Porque dice que no es el tema para los que están ahí, sino para nosotros mismos. Y yo lo entendí desde el principio. Y muchas veces yo le he preguntado que si esto era que Él quería que estuviera yo aquí, que Él lo confirmara, porque yo no me iba a mover si Él no me movía. Los ministerios no son de nosotros, son de Dios. El matrimonio, cuando nosotros dejamos que Dios obre, Él obra. Va a haber muchas cosas que nos va a hacer flaquear, va a haber muchas cosas que nos van a hacer menguar tal vez, pero esa experiencia a mí me ayudó a yo poder entenderlo más, a yo saber entenderlo más. Y yo le decía, Señor, si esto es lo que le pasa a Él, ¿por qué nunca me lo dice? ¿Por qué Él siempre está callado? Nosotros desde que los niños nacieron, desde que pasamos nuestro proceso con Eliezer, luego vino lo de Yaré. Él siempre estaba callado, Él nunca me decía lo que pasaba, pero yo sabía que Él se afligía. Yo lo veía decaído, él nunca me decía nada. Y yo le decía, y que cuando él se pone mal, cuando ve a Eliezer convulsionando muy fuerte, yo le digo, mejor no hagas nada porque sé que tú te pones más nervioso que yo. Ahí yo tengo que ser la fuerte, porque sé que si yo menguara en ese momento, no hiciéramos lo que teníamos que hacer. Porque aquí, mis hermanos, yo le puedo decir sinceramente, ese niño vive por la misericordia de Dios y porque lo ha revivido, me ha dado fuerzas a mí para poderlo revivir dos veces. No pregunten cómo, pero él lo hizo. Y eso no es que yo hable de los matrimonios, pero los niños son importantes en el matrimonio. Porque dice que Dios constituyó al hombre y a mujer. ¿Para qué? Para que fuéramos fructificándonos y multiplicándonos. Para que hubiera vida humana, porque si no fuera así, no hubiera nadie. Y yo me preguntaba mucho, ¿por qué Aquilas y Priscila? Y yo veía a ellos, yo lo veía como si fueran unos pastores. Porque dice que ellos empezaron a predicar desde su casa. Y en su casa ellos hospedaban, y en su casa ellos llevaban a las personas y las congregaban, porque no podían congregarse en ese momento. Y yo decía, si lo vemos de esta manera, sería como una figura de pastores, porque en ese momento no se hablaba de pastores, pero ellos hacían el trabajo de los pastores. Y por eso digo que si el Señor constituyó el matrimonio desde el principio, y eso nos lo dice en Génesis. Si me quieren acompañar, vayan a Génesis 2. Dieciocho. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desde ahí Dios ya había constituido el matrimonio. Lo había establecido desde la creación, y mediante el matrimonio, Dios no impidió que la humanidad fuera fluyendo, sino que todos fuéramos, si estuviéramos aquí ahora. Dice que la organización o la base de todo el matrimonio es toda la familia, y principalmente en la pareja, porque muchas veces aquí se nos ha enseñado y se nos ha dicho que primero es Cristo, el hombre, la mujer. Si nos han enseñado es porque así es, ¿verdad? Y es algo que aquí se nos ha dicho de muchas maneras, que la cabeza del hogar siempre es Cristo. Pero el Señor constituyó a ese varón y lo puso por algo. Porque a veces, aunque no quieren tomar la posición o hacer lo que Dios le dice, es porque también ellos se afligen. Es porque también a ellos les duele lo que pasa con los hijos. Y que nosotros no vamos a ver. Tal vez en el momento nos vamos a airar, nos vamos a enojar. Y vamos a decir, ¿por qué tú no lo haces? Pero el Señor permite que pasemos por situaciones para que nosotros veamos lo que Dios hace en nuestra familia. Yo, como digo, no somos perfectos. Ahora mismo hemos batallado mucho. Pero sabemos que Dios tiene el control. Y cuando Él está en medio del asunto, todo obra para bien. Él dice que no nos deja ni nos desampara. Él está ahí con nosotros. Él está ahí. Cuando usted le clama, Él le escucha. Cuando usted le dice, Señor, estoy pasando por esta situación, Él sabe por qué te hace pasar por la situación. Porque a veces Él nos tiene que llevar por procesos. Él nos tiene que llevar por caminos desiertos para que nosotros entendamos lo que Él quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos de Él. Porque por eso dice que no sabemos orar. Y es verdad, no sabemos orar. Pero cuando Él te da algo, Él te lo da y no te lo pide para atrás. Sino que nosotros en el proceso vamos menguando ¿O lo vamos dejando? Y el principal de un matrimonio, el primer ministerio es el matrimonio, es el hogar. Y yo a mí me ha costado mucho. Me ha costado mucho y decía yo, yo sé que no somos perfectos y nunca lo seremos, porque Cristo todavía no ha venido para que nosotros podamos decir que ya somos perfectos, sino que estamos en el proceso y seguimos buscándole. Y dice que hay una entrega total y esencial, y aquí nos muestra una pareja, y es Rebeca e Isaac. Y yo les invito a que se vayan a Génesis 24, 58. Y vamos a ver, dice ahí, dice, y hallaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijo a Rebeca y le dijo, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posee en tu descendencia la puerta de sus enemigos. Ahí vemos a una Rebeca que no se negó. Ahí vemos a una Rebeca que se cumplió en ella todo lo que se le dijo. Porque dice que, más adelante en la misma palabra nos dice que cuando Isaac la vio, Isaac solo con verla, dice, se bajó, estaba en ese pozo y solo con mirarla, él se enamoró de ella. Él no tardó mucho. Y muchas veces, me acuerdo mucho de lo que decía, y me perdone el hermano Benjamín, que dice que a veces nosotros nos decían, esta no es, pero esta es la que nosotros queremos, y allá vamos, nos adelantamos a Dios. Y Dios dice, espérate un momento, todavía no ha llegado el tiempo, pero nosotros nos queremos adelantar. Y hay veces que en el mismo propósito de Dios está todo. Al principio tampoco yo lo entendía, porque yo venía con un niño, y yo decía, ¿quién me va a querer así? Y yo decía, ¿cómo, Señor, tú se va a mover así? Pero en el proceso el Señor me fue enseñando. Y alguien muy cercana se me acercó y me dice, ahora reconozco que el propósito de Dios no era lo que nosotros pensábamos, sino que era que tú tenías que llegar a Él. Y ustedes son el complemento. Y me quedé yo pensando desde ese día. Y decía yo, no es así. Pero Dios tiene un propósito. Por eso dice que el ministerio no es nuestro, es de Él. Dice, y también en el matrimonio tiene que haber romance, ¿verdad? Porque así es cuando estamos de novio. Todo mundo se enamora y dice, ah, yo voy a ver a mi novia y se va. Pero tiene que haber romance. Y el Señor nos habla de romance. Y eso nos lo habla en Cantares. Cuatro nueve dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino de tus amores y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. Ahí está hablando el Salomón, que son los cantares de Salomón. Y le está hablando a la novia. Y si nosotros tenemos un matrimonio, yo creo que de continuo hay que enamorarnos. O de continuo hay que hablarle. Pero no todos somos así. No todos somos, como dicen allá, románticos. Pero sí hay eso en nosotros. Lo demostramos de diferente manera. E incluso una vez me preguntaron, ¿cómo se demuestra el amor? Y yo me quedé, y era un matrimonio ya de años. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué me preguntan a mí? Y yo le decía, bueno, un matrimonio no es como decir, oh, estamos aquí y nos vemos, como dice, llegó el extraño y se fue el extraño. O llegó la extraña y se fue la extraña, porque nunca se hablan. Le digo, el matrimonio no es así, y demostrar amor tampoco. De vez en cuando, como dice una hermana aquí, pedir las flores, que le lleven flores. Para muchas mujeres eso es bonito, pero para otras no les agradan. No les gustan o no son agradables a ella, pero a otras les encantan y a veces esos detalles no los conocemos. Y eso era lo que a mí, yo le decía a ella, no es eso, es como tú tratas a tu pareja, es como tú eres amorosa con tu pareja, porque no es lo mismo decirle, oh sí, que darle un abrazo y decirle, ya llegaste, qué bueno que llegaste, o saludarlo. Eso hace falta. Y yo sé que en estos días es difícil porque todo el mundo trabaja, todo el mundo anda corriendo, aún los que no trabajamos andamos corriendo todo el día, haciendo todo lo que tenemos que hacer. Y hay veces que dicen, oh, pero es que tú no haces esto. Hay veces que el mismo tiempo no nos da. Pero si buscamos ese tiempo como buscamos de Dios y buscamos ese tiempo como pareja, nuestras parejas saben que nosotros los queremos. Pero si no lo demostramos, nunca lo van a saber. Y hay veces que tenemos que hacerlo. Y es el, yo, hay algo que era lo que a mí me impactaba de esta pareja, porque digo, si ellos eran así, ellos no se negaban a nada, ellos seguían adelante y buscaban más para que fuera agradable a Dios y no a los hombres. Porque eso era lo que hacían cuando ellos dejaron entrar a los hermanos para que se congregaran en su casa. Y ahora vamos a Jeremías 33:10. Así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Todo el tiempo dice que nos gocemos, que ahí también debe de haber gozo, debe haber momentos en el matrimonio de gozo, de alegría en nuestras vidas. Y también nos habla en el, nos proporciona un mejor ambiente para criar a los niños, y eso está en Malaquías 2. Santo Dios, aleluya. Gloria, aleluya. Santo, santo, aleluya. 2:14 dice, mas diré, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahí nos habla de que nos le seamos, que seamos fieles a las mujeres, a la mujer de su juventud, ¿verdad? Que él, ¿cuánto no nos habla de eso? Porque aún en medio nuestro pasan cosas, pues como dice también, que no volteemos la mirada a ver a nuestra hermana como con deseo, porque puede pasar. Y aquí habla Malaquías concerniente al divorcio. Por eso él habla, que dice que seamos leales a la mujer de nuestra juventud. Ahí habla tanto al varón como a la mujer. Que seamos leales a ellos. Por eso digo que si nos enamoramos cada día más del que está a nuestro lado, así nos podremos enamorar más del que no vemos y está con nosotros. Porque de nada sirve. De nada sirve. Hay veces que tenemos que hacer, de que cuando hicimos ese pacto, lo hicimos ante Dios. Y él nos los ha guardado desde ese momento. No ha sido fácil. Pasan los años, pasamos pruebas. Pasan los años, pasamos unas batallas que a veces ni nosotros entendemos. Pero aún así, él nos dice que le seamos fiel. Que busquemos la manera de agradarle. Porque es a ella, a esa persona que está a nuestro lado, a quien debemos de agradar. Porque muchas veces nos van a decir cosas y a veces no son agradables a Dios. Pero si le agradamos a Dios y luego al que está a nuestro lado, yo creo que todo fluye de una misma manera. Eso fue lo que nosotros hicimos desde el principio cuando se llamó oración. Y le dije, decíamos nosotros, ¿y ahora cómo le hacemos? porque Yare no se queda quieto. Le digo yo, pues va a tener que ir uno primero y luego el otro. Ya después dice, se quedó él con los martes y yo con los sábados. De alguna manera nuestra vida espiritual tenía que fluir. Y más que poniéndonos de acuerdo. Porque si no hay un acuerdo entre nosotros, esto no iba a fluir. Y para eso es el matrimonio, para que haya mutua comunicación entre uno y el otro. Ese es el matrimonio, la comunicación. Y hay veces que se pierde. Hay veces que se pierde. Por los afanes de este mundo se pierde. Y qué tanta falta nos hace. Qué tanta falta hace entre nosotros mismos. Dice, la fidelidad rompe un lazo de confianza. La infidelidad rompe un lazo de confianza, la cual es básica en todas las relaciones. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahí habla igual sobre la ley de Moisés, sobre el divorcio. Eso es casi lo mismo que él viene diciendo cuando le dice que sea fiel a la mujer de su juventud. Así nos dice ahora, aquí no nomás está hablando de la mujer, también está hablando del varón. Porque aún ellos pueden ser infieles y hay veces que no lo vemos. El matrimonio permanece y vamos a Mateo 19. dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí nos dice lo mismo. Ahí nos está diciendo que si Dios nos unió, ¿por qué se separan? Ahora en día vemos muchos divorcios. Y entre medio nuestro hay muchos divorcios. Hay muchos divorcios que no se ven, que calladamente lo hacen, pero hay divorcio. Y hay muchos que decimos estamos bien y a veces no estamos bien, porque no buscamos direcciones, porque no vamos del consejero, al único que nos puede aconsejar, al que cantaban los niños aquí, es Jesús el fiel amigo, a Él hay que ir. Y si Él nos escuchó, tenemos otro consejero aquí y es nuestro pastor. Si estamos pasando por situaciones, es bueno porque Él se deja usar por Dios. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos y decimos, ay, si se va, que se vaya. Que se vaya, pero más no sabemos lo que vamos a pasar en ese momento. Porque tú ya no te vas a poder casar otra vez. Porque tú hiciste un pacto desde el principio ante Dios primeramente. Ante Dios lo hiciste, no ante el hombre. Y eso es lo que a veces no comprendemos ni entendemos y decimos, "Ah, es que yo puedo." Vete si quieres, vete. Yo sí puedo. Pero hay veces que con ese proceso Dios te hace ver lo que tú no puedes hacer. Y esos niños necesitan a su papá y a su mamá juntos. Así los vean como los vean, los necesitan juntos. ¿Y qué cuesta cuando hay eso entre nosotros? ¿Por qué no pedir que nos enamoremos más del que está a nuestro lado? ¿Por qué no pedir eso? No es que lo demuestre ante todo el mundo, pero sí que se lo demuestra al que está ahí con usted. O como me dijeron una vez a mí, no seas empalagosa, porque yo sé, aquí es al revés las cosas, pero cuando me dijo así, dije, ok, porque dice que yo y Yare somos así. Pero es verdad, si somos así es porque amamos a la persona, porque la queremos. Porque queremos estar ahí al lado de ellos. Y prefiero ser empalagosa con mi esposo. Y digo, pues eso es lo mejor. Cuando a mí me daba este mensaje, dije, ay, pronto va a ser la conferencia. Va a decir el pastor que le estoy robando su tema. Pero me acordé que Dios nos los da de diferente manera. Y dije, bueno, si esto es lo que usted quiere, usted me lo va a permitir como usted quiere que yo lo dé. Vamos a Romanos 7, 2 y 3, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Es ella en caso de que el esposo haya fallecido. Pero por mientras no se puede unir a nadie más. Aún aquí mismo el Señor ya nos los acabó de decir cuando dice que el matrimonio permanece. Dice, el matrimonio está basado en las prácticas del principio del amor. Y eso es, y el, si Dios nos amó primero y nos demostró su amor dando a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, que no merecíamos esta vida de ahora que nos dio, porque nos dio vida en abundancia y Él nos lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros dudamos tanto en lo que Él nos da. No dudemos en lo que Él nos da. Toda prueba, toda dificultad es por algo. Él está trabajando en nosotros. Y por mientras Él trabaje en nosotros, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Aquí nos está diciendo que solamente es en Cristo. Él es nuestra cabeza. Como les decía al principio, es Cristo, el esposo y la mujer. Aquí ya nos dieron un estudio completo de eso, de cómo el Señor nos ministra a través de Cristo, para que nosotros veamos cómo es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo dice que está conformado por su novia. Está Cristo, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también tiene una novia y somos nosotros, a los que estamos aquí. Y por eso es que Él nos lleva por estas escrituras y nos enseña a través de ellas. Yo creo que cuando se las dieron, no fue casualidad, era porque sabía que en estos tiempos nosotros lo íbamos a necesitar. Porque dice que nada hay que se esconda bajo de Él, nada, todo lo descubre. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos, dice, y Él es nuestro Salvador, debemos andar como Él anduvo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí nos dice más que claro, que si nosotros amamos esto y lo cuidamos, ¿por qué al que está al lado nuestro no lo cuidamos ni lo amamos? Por eso dice que nosotros que amemos a nuestro prójimo, y primero a los de la casa. Y no solo a los de la casa donde vivimos, sino también aquí. Porque aquí hay prójimos que también necesitan de nosotros. Y Cristo es el matrimonio, es el símbolo del matrimonio. Cristo es el vivo, es el que nos da la fuerza para seguir. A través de su Espíritu Santo, Él nos muestra, nos enseña, nos guía nos socorre, porque dice que también nosotros cuando estamos fuera de su alcance o cuando no estamos ante Él, Él nos conoce, Él nos sabe. Si vio al que estaba, si Jesús vio cuando estaba Natanael debajo de esa higuera y Él no lo vio, ¿cómo no nos va a ver a nosotros? Él nos ve a nosotros. Y por eso hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender en el momento. Pero aquí dice que si amamos nuestro propio cuerpo, amemos a nuestros cónyuges, sea mujer o sea varón. Porque aquí nos está hablando a los dos. Aunque dice hombre, pero aquí nos está hablando a los dos, no a uno solo. Y si es así, es porque Dios quiere algo con nosotros. Algo está pasando que a Dios no le está agradando. Algo estamos haciendo mal, que Dios nos está viendo. Y no porque su esposo no le sirva a Dios, usted tiene que aborrecerlo, decirle cosas, no. Sino como dice él, seguir orando, seguir clamando en el tiempo de él, porque nada, dice, todo es el tiempo de él. Y en el tiempo de él va a traer ese esposo, esa esposa. Lo que no vimos ayer lo veremos mañana. Aquí tal vez no estemos todos completos, pero el día de mañana pueden estar nuestros hijos, que aquí se criaron. Ellos saben dónde está su raíz, ellos saben de dónde salieron. Y así Él mismo los puede traer y podemos complementar toda esa familia. Todos estamos batallando, todos estamos pasando por frustraciones. No es fácil, pero en Cristo todo se puede en Cristo Jesús. Y si Él nos ha dado vida, nos las ha dado en abundancia. Si Él nos ha guiado y nos ha transformado y nos ha guiado hasta aquí, es porque Él así lo quiso. Nadie está fuera de Él, todos estamos en sus manos, dice. Así es como Él trabaja en nosotros, si nosotros lo dejamos trabajar a Él. Porque si nosotros no dejamos que Cristo trabaje en nosotros, Él no lo hace. Porque Él es un caballero por excelencia. Él tiene un orden y Él sabe cómo hace las cosas. Yo sé que para muchos se le hace raro, como me dijeron el miércoles, que digan, otra vez está predicando. Pero si el Señor así lo dispuso, es porque Él quiso, no porque yo quería. Fue Él, y si yo estoy aquí es porque Él todavía me tiene de pie. Y por su gracia, que no he sido consumida, ni su misericordia me ha abandonado, aquí estoy para Él, no para... Porque digo que mi mirada está puesta en el Dios vivo, y lo seguiré diciendo. Porque yo me vengo a gozar, dice, gózate con los que se gozan, ríete con los que se ríen, llora con los que lloran. Y el Señor a mí me lo ha hecho sentir de esa manera. Y yo le doy la gloria y la honra a Él y las gracias porque me ha dejado pasar por eso. Porque si no, esto sería en vano, muy en vano que sería. Si el matrimonio es bueno y honroso. Y eso lo vamos a ver en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice, honrosos en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Ese es nuestro Dios. Y Él nos dice, nos habla mucho en Apocalipsis que cuando Él venga va a venir por una novia ataviada. Y ese va a ser el matrimonio entre Cristo y su novia, que es la iglesia. Y si nosotros queremos estar en las bodas del Cordero, tenemos que seguir hacia adelante. Y si dice que es honroso el matrimonio, sigámoslo honrando. Sigamos buscando la presencia de nuestro Dios para que Él sea nuestro guía y nuestro socorro. Que Él nos guíe en todo. Porque yo sé que no es fácil este caminar. Sé que vamos a tropezar. Sé que vamos a hacer muchas cosas y que tal vez menguemos. Pero aún ahí Él nos levanta y nos da fuerza. Pero Él nos dice que si nosotros dejamos que Él trabaje en nuestro matrimonio y dejamos que Él sea el centro de nuestro matrimonio, Él trabaja en conjunto con nosotros. El ministerio no es suyo, es de Dios. Y si Dios la llamó a usted, mujer, o a usted, varón, la que está a su lado, varón, es también la llamó. Y mujer, si a ti te llamó, Él llamó también a ese varón que está a tu lado. Así Él no se congregue, Él tiene ese mismo ministerio es para los dos. porque dice que el primer ministerio empieza de la casa. Y si es así, es porque el Señor nos llamó a los dos por igual. Eso lo sé, porque si no, Él no se moviera como se mueve. Hay que dejar que Dios entre en nuestro hogar si todavía no lo hemos dejado entrar. Y que Él ponga lo que tenga que poner en nuestros hogares, para que nosotros podamos vivir en paz y tranquilos. Porque solamente en Él hay paz y hay libertad. Solamente en Él vamos a encontrar eso. Y si Él no nos ha permitido y ha permitido que este mensaje viniera hoy, esta noche, es porque Él está trabajando en mí y en aquel que ha escuchado y sabe que está pasando por la misma situación. Así que este ha sido lo de esta noche y le doy la gloria a mi Dios. Les pido que nos pongamos sobre nuestros pies. Santo Dios, aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios Todopoderoso, usted que vive y reina, Señor, usted que es santo. Santo es su nombre, mi Señor. Así que, mi hermano, si hay algo que todavía tenemos que seguir trabajando, es en nuestros matrimonios, para que nuestro ministerio fluya, como dice Él, en tiempo y fuera de tiempo, y sigamos hacia adelante, porque nuestro Dios no se equivoca. La gloria sea para Él. Aleluya. Santo Dios, aleluya.